en el capítulo 4 del libro de Jueces. Continuaremos estudiando a través del libro de los Jueces. Y a través de este estudio estamos viendo lo engañoso que es el corazón del hombre. Por eso los siervos de Dios siempre exclamaron sobre nuestro corazón: es más engañoso que todas las cosas. Los hijos de Israel siempre hicieron preciosas promesas al Señor, diciendo: Señor, a ti te seguiremos. Pero eran solo promesas de labios, no acompañadas de toda decisión en sus corazones. Y a través del libro de los Jueces vemos cómo el pueblo de Dios es ingrato con su Hacedor. Y dice en el verso 1 del capítulo 4, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Ya el Señor les había levantado 4 jueces, 4 libertadores para librarlos del pecado. Ellos volvían a reconciliarse con Dios, pero ya se volvió algo de rutina: reconciliarse y volver a caer. Reconciliarse y caer. Estos hijos de Dios permanecían más tiempo en el suelo que levantados. Y realmente es también lo que se vive hoy. Muchos cristianos prácticamente viven más tiempo derribados por la carne, por el pecado, por las cosas de este mundo, que en las alturas en las cuales Cristo ha venido a hacernos andar, no por lo que hemos hecho o merezcamos, sino por lo que Él hizo y Él merece en todo honor y gloria por siempre. Y es necesario notar y ver también nuestras vidas aquí reflejadas. Dios es un Dios de amor, un Dios que se preocupa por hacernos siempre el bien, un Dios que ve que el buey y el asno es más agradecido con su amo que lo que son los hijos de Dios para con el Señor. Y bueno, volvemos aquí a notar algo importante. Dice: volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Su esclavitud ahora fue mayor, 20 años, porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante el Señor. No fue Dios quien se apartó de ellos, fueron ellos quienes se apartaron del Señor. Y cuando les empezó a ir mal, entonces culpaban al Señor, diciendo: ¿dónde está el Señor en medio de nosotros? ¿Por qué nos pasan estas cosas? Mas eran sus iniquidades y sus pecados los que hacían separación entre ellos y el rostro de Dios, para librarlos, socorrerlos, protegerlos y tenerlos siempre en libertad como Dios nos quiere tener. Pero vemos que nuevamente el pueblo aguanta 20 años. ¿Cuánto tiempo tiene Dios que insistir en tu vida para que tú clames a Él y te arrepientes? Imagínese Dios esperando porque su pueblo cambiara de actitud por 20 años. 20 años de espera, viendo que ellos clamaran. Y después de esos 20 años clamaron al Señor porque habían sido oprimidos con crueldad. Y dice el verso 4, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Era la esposa de Lapidot, y Dios buscó por toda la tierra, sus ojos recorrieron toda la tierra buscando un varón. Un varón que se levantara en el nombre del Señor y se pusiera en la brecha a favor de su pueblo y en disposición de corazón para que Él lo usara y él fuera usado para gobernar el pueblo de Dios y no lo halló. Como el Señor no halló a un varón, tuvo que levantar una mujer de Dios, una valiente mujer que realmente, a través de esta mujer, vemos el liderazgo correcto de una mujer de Dios. Una mujer que fue puesta ahí por el Señor, pero ella sabía que su principal propósito era animar a algún varón, instruirlo, discipularlo, capacitarlo y luego decirle: tome el mando, porque esa no es mi posición. Pero también Dios levanta mujeres de Dios en determinadas situaciones. Y hoy vivimos un tiempo especial en que la mujer es la más fiel y útil en misiones, en las cosas del Señor, en el liderazgo. ¿Por qué? Porque Dios busca varones y ellos no están. ¿Dónde están? Ocupados o asustados. O tal vez dicen: yo oro por mi esposa para que ella tome el liderazgo y yo me quedo aquí orando. Pero el Señor quiere también que haya hombres de Dios, como también el Señor quiere que haya mujeres llenas del Señor para hacer su obra. Y dice aquí en el verso 5: y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. La única que podía dar juicio en medio del pueblo de Israel, la única que había dicho: Señor, aquí estoy, que se haga en ti, que se haga en mí tu voluntad. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo: ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo: ve, junta a tu gente en el norte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sisara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y sus ejércitos, y los entregaré en tus manos? Ya este hombre Barak sabía el mandato de Dios, pero fue un hombre que le faltó fe, decisión y creer en las palabras del Señor. Y Débora le recuerda estas palabras que Dios había hablado a este hombre y le dice: ¿por qué no lo has hecho? ¿Por qué estás ahí asustado? ¿Por qué pareces un cobarde? Tal vez le diría, y en muchas otras palabras lo animaba y le decía: sube, Dios peleará por su pueblo. El verso 8 dice: y Barak le respondió: si tú fueres conmigo, yo iré. Este era el más guapo de los varones del pueblo de Dios. Si este es el más guapo y valiente, ¿cómo serán los otros? Y esto no lo veamos tan atrás que pasó. Es lo mismo que ocurre hoy en nuestros días. Todos, si tú vas conmigo, yo voy. Si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Buscó la protección no bajo la mano de Dios, sino bajo las faldas de Débora. Bajo la protección de una mujer. No hay nada de malo en esto, que él reconociera la posición que esta mujer tenía, pero de todas maneras Dios trató directamente con Barak y él dice: no, yo no voy. Yo soy muy guapo, pero si tú no vas conmigo, no voy. Tenía temor en su corazón, tenía miedo. Y dice en el verso 9: ella dijo: iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Camine, Barak, vamos.
Sí, sí, vamos.
Ahí se ve guapo atrás de Débora. Creo que ahí se empezó como a gritar, pero porque Débora iba adelante. El verso 10 dice, juntó Barak a Zabulón, a Neftalí en Cedes y subió con 10,000 hombres a su mando y Débora subió con él. Y Eber Ceneo de los hijos de Obab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sísara las nuevas que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor. Y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba desde Aroset Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. No ha salido Jehová delante de ti. Y Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Más adelante vamos a conocer que Dios envió gran lluvia y que estos carros se atascaron en medio del lodo y se hundieron de tal manera que estos 900 carros errados no sirvieron para nada. La mayoría de hombres tuvieron que dejar sus carros de guerra y salir corriendo y fueron derrotados, tanto por la mano del Señor que peleaba contra ellos, como por el ejército que juntó Barak. El verso 16 dice, mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Las batallas del Señor son completas. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella lo cubrió con una manta. El capitán del ejército huía. Llegó donde esta mujer que lo recibe con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio a beber un tonel con leche. Y le dio a beber y lo volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguno viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Todo lo preparó este hombre, su huida, el llegar allí, pero no olvidemos que Débora, por palabra del Señor, había dicho que no sería Barak el que tomaría honor de derrotar a este hombre, sino que sería por mano de una mujer. El verso 21 dice, pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la clavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Había mujeres valientes. Imagínese el momento en que esta mujer toma una estaca de su tienda, de su carpa ahí, y se le va acercando calladamente, le mide bien la sien, la pone ahí, inmediatamente estaca y mazo, ¡pum! Y no solo un mazazo, sino varios, que lo dejó ahí clavado en la tierra. Se necesita valentía. Se necesita mucho valor. ¿Lo harías? Por eso el dicho de tiembla como una mujer o flojo como una mujer no se aplica. Muchos de los varones son más flojos, lo que pasa es que no lo quieren demostrar. Pero en este tiempo se vivía momentos en que los varones tenían miedo de obrar. El verso 22 dice, y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Por fin se había decidido Barak a demostrar su valentía y encuentra muerto este hombre. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Todas estas batallas físicas para Israel se libran hoy espiritualmente en nuestras vidas. La persona más floja es aquella persona que convive con el pecado o que da rienda a su carne, al mundo o al enemigo para hacer pacto y convivir con él y no enfrentarse al enemigo, al pecado y no tomar una decisión radical contra estas cosas. Y en el verso 5 la profetiza, en el capítulo 5, perdón, verso 1, dice, aquel día cantó Débora con Barak, hijo de Abinoam, diciendo, bueno, Barak era bueno para cantar, pues no se espera que un cantante sea muy valiente, pero bueno, también los hay, también hay excepciones, pero aquí Barak, de lo contento, empieza a cantar. Dice, por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, load a Jehová, exaltad a Dios por lo que él ha hecho. Oíd reyes, escuchad príncipes, yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, al Dios de Israel. Tan valientes. Cuando saliste a Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, y la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas, los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí, delante de Jehová Dios de Israel. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Aquí ya no cantó más Barak, porque él no pudo decir me levanté como madre en Israel. Aquí ya es Débora la que está cantando. Pero vemos que una vida que derrota el pecado, ¿qué pasa con esa vida? ¿Puede cantar? ¿Estás cantando hoy? Hay unos que ya ni cantan, van a cantar una canción al Señor y se duermen cantándola. Hay otros que se le olvidan, otros que dicen, ay, un cántico al Señor, y lo único que se les viene son canciones de FM estéreo. Lo único, y dice, y qué difícil es que un cántico al Señor, en cambio las de FM sí las tienen en la cabeza todo el tiempo. No les estoy diciendo que no escuchen música, pueden, pero un alma que ha derrotado la carne, al pecado y al enemigo, es un alma que puede cantar, es una vida que puede cantar. cantar. Cuando tú ya ni cantas, es mala seña. Ya ni cantas siquiera. Estás cantando, pero también se puede decir, dime lo que cantas y te diré lo que eres, lo que escuchas o lo que tienes en tu corazón. Porque de lo que hay en el corazón, hablamos. Y aquí se nota este cántico especial, y dice el verso 8, cuando escogía nuevos dioses, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Load a Jehová. Está muy contenta Débora por la forma voluntaria como estos se levantaron, los que Dios tocó su corazón para no seguir sirviendo al pecado y ser esclavos del pecado, sino para salir y derrotar al enemigo. Vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los que presidís en juicio, y vosotros los que viajáis, hablad lejos del ruido de los arqueros en los abrevaderos, lugares donde llevaban a beber sus ganados. Allí repetirán los triunfos de Jehová, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas del pueblo de Jehová. El pueblo de Jehová, despierta, despierta, Débora. Un llamado hacia el despertar, despierta, despierta. Y podemos poner nuestros nombres. Despierta, despierta y entona cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Sigue dándole ánimo a Barak. Entonces marchó el resto de los nobles, el pueblo de Jehová marchó por él en contra de los poderosos. De Efraín vinieron los radicados en Amalek. En pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes, y de Zabulón los que tenían vara de mando. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora. Se precipitó a pie en el valle entre las familias de Rubén. Hubo grandes resoluciones de corazón. De esa parte, hubo grandes resoluciones de corazón. Es lo que nosotros necesitamos. Grandes resoluciones de corazón. Dice aquí que todos estos hicieron algo voluntario. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan, ¿por qué se detuvo junto a las naves? Se mantuvo a ser a la ribera del mar y se quedó en los puertos. También aquí se nombran los que hicieron algo y los que no hicieron nada. ¿En qué lado te encuentras? ¿Entre los que hicieron algo o en la lista de los que no hicieron nada? En una de esas dos partes está nuestro nombre. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte, y Neftalí en las alturas del campo. Vinieron reyes y pelearon, entonces pelearon los reyes de Canaán en Tanac junto a las aguas de Megido. Mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Débora reconoce la intervención divina, la intervención de arriba para ganar esta batalla. Lo barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder. Qué lindo, aquí se produce como un avivamiento. ¿No ha habido jamás un avivamiento en tu vida? Un tiempo como que ibas en picada y Dios trató duro en tu corazón y te volvió a dar vida, a volver a hacer sentir en ti el gozo de tu salvación, hacerte cantar nuevamente y a librarte de algo que tú tenías en tu vida. La vida que nunca ha tenido un avivamiento es un cadáver ambulante. Hay muchos cristianos que son prácticamente cadáveres ambulantes. Y lo que están diciendo es, ¿de dónde vendrá un avivamiento? Yo necesito un... Hay unos que dicen reavivamiento. O sea, ya ni siquiera un avivamiento les alcanza. Necesitan un reavivamiento. Y miran para todo lado, ¿de dónde vendrá cuando avivamiento solo ocurre dentro de nuestro corazón? Y empieza con una persona que quiere ser íntegra, real y cultivar una cercana comunión con Dios. No busques por ningún otro lado, busca que el problema está solo en tu corazón, y es de corazón a corazón como ocurre este avivamiento. Y vemos aquí que se sigue el pueblo cantando estas cosas con Débora. Verso 22, entonces resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes. Maldecida Meroz, dijo el ángel de Jehová. Maldecid severamente a sus moradores, porque no vinieron al socorro de Jehová. Malditos los que no sirvieron en las cosas del Señor. Fuerte, ¿cierto? Si tú no sirves para el Señor, para las cosas del Señor, estás bajo maldición. Malditos sean los que no sirvieron para nada. Los que no vinieron al socorro de Jehová, al socorro de Jehová contra los fuertes. Bendita sea entre las mujeres Jael. Esa expresión tan conocida es para Jael. ¿Y qué hizo Jael? La que puede contarnos cómo entra un estaque en la cabeza de una persona, tremenda mujer. Dice, bendita entre las mujeres, Jael, mujer de Eber Ceneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. Algunos dicen que la leche actúa cuando uno está así, como con muchos deseos de tomar algo, actúa como un sedante, que uno puede tomar leche y se duerme completamente. A lo mejor esta mujer sabía que necesitaba dormirlo bien. Le pidió agua y le dio leche. El tazón de nobles le presentó crema. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca nuevamente en el canto. Y su diestra al mazo de trabajadores, y golpeó a Císara e hirió su cabeza, y le horadó y atravesó sus sienes. Antes no es más descriptiva, y le sacó los sesos, ¿no? Casi. Cayó encorvado entre sus pies y quedó tendido, entre sus pies cayó encorvado. ¿Quién no se ve encorvar con semejante dolor? Donde se encorvó, allí cayó muerto. La madre de Císara se asoma a la ventana. Hasta Císara le recuerdan a su progenitora. La madre de Císara, el que murió. Dice aquí, verso 28, y por entre las celosías a voces dice, ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían, y aún ella se respondía a sí misma, ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos, las vestiduras de colores para Císara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín, Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años, y ellos tuvieron un avivamiento espiritual que les duró por 40 años. ¿Pero qué pasó después de esos 40 años? Nuevamente, la maldad en el corazón del hombre. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó a mano de Madián por 7 años. Los madianitas, un pueblo pequeño, insignificante, ahora por el pecado que Israel tuvo, no podían estar en pie ni hacer frente a sus enemigos. La persona que deja que el pecado esté en su vida no puede hacer frente al pecado. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Les tocó ir a esconderse como liebres, como zorras, en las cuevas. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Se llevaban todo. Esta era una plaga. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Sabemos ahora que Dios es un Dios misericordioso. Hubiéramos nosotros atendido el clamor de Israel todas estas veces, tal vez no. Menos mal que no estamos en esa posición, porque muchos de nosotros no tendríamos chance. Pero ahí tenemos a nuestro Dios perdonador, clemente, tardo para la ira, siempre amoroso, solo esperando que nosotros clamemos y vengamos a Él. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Nuevamente les hace recordar: yo os he sacado de Egipto. ¿Qué es Egipto? El mundo. Pero el gran problema de los hijos de Israel, ya no estaban en Egipto físicamente, pero su corazón seguía en Egipto. Ese es el gran problema de muchos cristianos hoy. Aparentemente están fuera del mundo, pero su corazón aún sigue practicando, anhelando y siguiendo las cosas del mundo. Y vemos aquí lo que el Señor está enseñando en su palabra por medio de este profeta. Y dice el verso 9: os libré de mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y yo os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Viene el ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento, este ángel de Jehová es el Señor Jesucristo, quien venía de parte de Dios. Dios mismo venía a ellos. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿A quién le dijo esas palabras? Se las dijo a Gedeón, que estaba ya escondido, golpeando el trigo para esconderlo y mirando para todo lado. Y viene el Señor y le dice, por fe prácticamente: el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Tal vez valiente, pero para correr o sacar excusas. Pero el Señor, aún de lo que no es, ve más allá de lo que nosotros vemos. Y a muchos de los que están aquí, jóvenes, el Señor podría decirles: he aquí, estoy contigo, varón esforzado y valiente. Y dirían: ¿yo valiente? ¿Esforzado? El Señor confía en su obra y en lo que Él puede hacer de nosotros. Y vemos que Gedeón recibe este mensaje del Señor y le dice: Dios está contigo. A esto responde Gedeón, verso 13, y Gedeón le respondió: ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Una costumbre terrible. Nosotros nos apartamos del Señor, buscamos el mal que nos ha de venir y después culpamos a Dios por lo que nos viene. Y no es justo. Hay muchos resentidos con el Señor por lo que les pasó, y lo que les pasó cuando no estaban bajo la protección en los caminos de Dios, sino que iban como descarriados por allá, por donde no debían ir, y tenga, llevaron en la cabeza, y si ve el Señor, ahora no te voy a seguir, y así es que le paga a sus hijos. Y hoy hay mucho resentido, que recibió algo por allá cuando no estaba cerca del Señor, e inmediatamente culpó al Señor por lo que le pasó. Y aquí Gedeón dice: ¿dónde está Dios con nosotros? ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Estos tiraban la piedra y escondían la mano. La culpa era de ellos y ahora le echan la culpa a Dios. Y casi toda persona hasta hoy hace lo mismo. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? La imposibilidad humana. He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Qué trágico es cuando Dios nos dice algo, poner los ojos en nosotros. Pero yo, y el Señor dice: no, yo voy contigo, yo voy a hacer la obra, yo haré esas cosas. Pero yo, ¿quién soy? El Señor dice: ya, yo sé que no eres nada, que eres un fracaso completo, pero yo voy a ir contigo. El Señor a veces tiene que llevarnos la idea y hacernos reconocer que nosotros nada somos, pero lo que hace la diferencia es que el Señor está con nosotros. Y dice aquí, verso 17, y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Gedeón quiere una señal. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. El Señor tiene tiempo para que nosotros hagamos nuestras cosas, nos decidamos, y el Señor dice, yo voy a esperar por ti. Yo esperaré por ti. Y entrando Gedeón preparó un cabrito. ¿Cuánto tiempo le tomaría preparar un cabrito? Por rápido, bueno, el cabrito estaba ahí, lo prepara, le quita la piel, lo corta, hace un sudado o un asado, no, un sudado mejor, y lo trae unas 2-3 horas, unas 2 horas, el Señor ahí preparando. Y dice, hizo panes sin levadura de un efa de harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, hizo un sudado, ¿sí?, o un sancocho. Y sacándolo se lo presentó debajo de aquel árbol, de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendió el ángel de Jehová el báculo, su vara que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. ¿Cómo sería Gedeón viendo su invitado comer de esa manera? Verso 21, y entendiendo, verso 22, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, ¡ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara! Y tuvo temor, porque la Escritura dice que nadie verá a Dios cara a cara y vivirá. Entonces aquí Gedeón dice, yo entré como en mucha confianza con Dios y lo vi cara a cara, pero al ángel de Jehová le he visto cara a cara. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y qué lindo que hoy el Señor nada más anhela que estemos con Él cara a cara. Para eso vino y traspasó los cielos, para que nosotros tengamos comunión con él. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Jehová Shalom en hebreo significa Dios de paz, Dios es paz, porque Dios le dijo, paz a ti, no morirás, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Abieseritas, hasta el día escrito el libro de los jueces, estaba allí. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Generalmente esta imagen de acera era un árbol que simbolizaba la fertilidad y el dios de la fertilidad, y los baales eran los dioses del mundo, del dinero, de las posesiones, de la exaltación del hombre. Había dioses para todas estas cosas, y el Señor manda que los derribe, quita estos altares, derríbalos. Verso 26, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en el lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Con esa imagen en el árbol, con eso mismo haga el holocausto y con esa leña ofrezca este holocausto. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado. Los hijos de Dios se habían entregado a la adoración de los Baales. Encontraron su altar derribado. Qué trágico cuando ellos se levantaban y lo primero que debían de hacer era buscar a quién. Comunión con Dios de corazón a corazón. ¿A dónde iban? A sus imágenes, a sus idolatrías, a sus cosas del mundo, mas no a Dios. Dice aquí que encontraron ese altar derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. No falta por ahí un saltador que diga las cosas que... El mismo, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, el padre de Gedeón, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Vean estos sinvergüenzas, lo que para Dios no podían hacer, si en su celo religioso e idolátrico, si estaban dispuestos a hacerlo para sus dioses falsos, cuando para Dios no movían, para el Dios único y verdadero no movían ni un solo dedo, para el otro sí, pues estaban dispuestos a hacerlo todo. Y dice, perdón, dice aquí, saca a tu hijo para que muera. Y Joás respondió, verso 31, a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? Aquí es una pregunta satírica. ¿Ustedes tienen que defender al poderoso Baal? Elías también se burló de los adoradores de Baal. ¿Recuerdan en Primera de Reyes 17 cuando Elías les dice a los profetas, griten? De pronto se les durmió su Dios, griten a ver si lo despiertan. O de pronto se les fue a vacaciones y ellos con sus látigos y sus cosas cortantes estaban rompiendo el cuero y estaban sangrando. Y Elías les dice, griten más, a lo mejor se quedó dormido encima del excusado. Y ellos estaban rabiando, pero Elías estaba burlando de su pedazo de ídolo imagen. Aquí también Joás llega y le dice, ¿acaso no es el gran Dios que ustedes tienen? ¿Y acaso ustedes tienen que defenderlo? Y dice aquí, ¿defenderéis su causa? Cualquiera que contienda con él que muera esta mañana. Si es un Dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Pues que él mismo, si es un Dios, se defienda. Por ahí estaría la cabeza a un lado, los brazos a otro lado y todo derribado y despedazado. Y aquí Joás dice, pues si es un Dios, que defienda y que juzgue y mate a los que hicieron esto. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él por cuanto derribó su altar. Y como los ídolos nada son, no sirven ni para hacer mal ni para hacer bien, no sirven sino para estorbo y para destapar gente. Entonces, nada le pasó a Gedeón, porque este ídolo no podía hacer nada. Pero todos los madianitas y los amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. Como no le hizo nada a Baal, vinieron a luchar contra él y contra todo Israel para acabarlo. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. Ahí es cuando Gedeón empieza a ser varón esforzado y valiente. El Espíritu de Dios vino sobre él, y cuando éste tocó el cuerno, los abieseritas se reunieron con él. Y envió mensajeros por todo Manasés, y ellos también se juntaron por todo el pueblo de Manasés, se juntaron con él. Asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. ¿Quién provocó este avivamiento? El Espíritu de Dios, que vino también sobre ellos y motivó sus corazones para el bien. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Más pruebas. Dios sí tiene paciencia. Aquí Gedeón dice: Señor, confírmame, ya has hecho muchas cosas, pero yo creo que de pronto son puras coincidencias. Pero pruébame, con esta estaré seguro, voy a poner un vellón de lana, un montón de lana, ahí en la era. Y dice aquí: si se moja solo el vellón y todo lo demás está seco, entenderé que tú harás lo que me has dicho. ¿Y qué hace el Señor? Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío un tazón lleno de agua. Y todo lo demás seco, solo el vellón, una taza de agua en ese vellón. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí. Este sí es, pero igual a nosotros, ¿no? O nosotros le ganamos, porque al menos este está poniendo algunas pautas, nosotros ni siquiera nos movemos. No se encienda su ira contra mí, si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Lo contrario, este Gedeón, y nos reímos, y nosotros somos iguales, tantas cosas no hace Dios con nosotros. Nos moja el vellón, nos seca el vellón, y todavía no hacemos nada. Estamos engranados, que ni para adelante ni para atrás. A muchos cristianos se le trabó la caja. O quedaron emprimerados nomás. Solamente que el vellón quede seco y el resto del rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco, y toda la tierra, en toda la tierra hubo rocío. Cómo el Señor nos tiene tanta paciencia y tantas cosas, y tú debías de estar más atento a la voz del Señor en sus planes tan hermosos que Él tiene para nosotros. La historia de Gedeón sigue y se pone más y más interesante. Se reúne tanta gente. Y el Señor dice: estos son muchos. Y de pronto ustedes dicen: por nuestra mano, Dios, nosotros derrotamos a los madianitas, y no den gloria a Dios. Gedeón, dígale a todos los que tengan miedo que se devuelvan a sus casas. En realidad habían venido a ir a movidos por el Espíritu de Dios. Y Gedeón dice: los que tengan miedo, devuélvanse. Y casi se devuelven todos. Estos eran los valientes. Y Gedeón dice: Señor, pero con este poquito de gente, dice, todavía son muchos. Y les hace pasar por otra prueba, y finalmente deja únicamente 300 para luchar contra toda una hueste de ejércitos. Pero fue el Señor el que les dio la victoria. Para que nosotros entendamos que nuestras armas no son carnales, sino son espirituales, para derribar fortalezas, imperios y todo cuanto se oponga a la verdad, que aún el más debilucho dirá: fuerte soy con el poder del Señor. que aún el más insignificante puede hacer salir un ejército huyendo, porque el Señor está con él. Porque Dios no comparte su gloria con nadie, solo Dios se glorifica en todo. Y si nosotros no queremos derrotar al mundo, la carne y al adversario, es simplemente porque somos sinvergüenzas. Porque todo se nos ha sido dado, todo. Si hoy estamos viviendo una vida de compromiso y estamos diciendo, sí, ve el Señor ahí en el suelo, ahí derrotado, ahí pisoteado por el enemigo y en oprobio y en burla de todos, no le eche la culpa a Dios, simplemente hemos sido sinvergüenzas, como Israel. Sin embargo, Dios siempre socorre a su pueblo y Dios siempre nos socorre a nosotros. Buda es el que ve a alguien caído, lo ve primero Confucio, lo ve caído y lo único que le dice es, no le di buenos consejos, ahí está, por bruto, quédese ahí. Va Buda y lo ve caído y le dice, pues concéntrese y acepte su mal, por torpe, quédate ahí, no le di. Va Cristo y nos encuentra caídos y con compasión y con amor nos mira. Dice, ¿te caíste? Sí. ¿Te dolió? ¿Aprendió? ¿Quieres levantarte? Y ahí, si nosotros le decimos, sí, Señor, quiero levantarme, jamás nos dejará caídos, sino que tomándonos en sus brazos, vendando nuestras heridas, nos acerca a Él y nos lleva en sus brazos para estar con Él siempre. Y nosotros desechamos siempre de ese cuidado amoroso de nuestro Dios, el único que jamás nos dejará caídos y el único que jamás nos dice, no le dije, sí que es duro que le digan a uno, no le dije. Cristo ni siquiera nos dice eso, solo nos pregunta, ¿quieres levantarte? Y nos toma con el poder de su diestra y nos fortalece para sin recriminaciones y sin reproche y sin sacar a nuestra cara lo que dejamos de hacer o lo que hicimos, nos trae a Él para tenernos con Él, junto a Él por siempre. Ojalá jamás olvidemos de su inmenso amor, de su infinita gracia y de su eterna misericordia. Vamos a orar.